Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Muy buenos días, 12:05 minutos de la mañana de este miércoles 14 de mayo de 2025. Todo listo, todo preparado para compartir con todos ustedes este tiempo de radio aquí en la sintonía de Capital Radio, que nos va a llevar casi hasta la una en punto del mediodía. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En Palabras Mayores, un lugar para vivir.
Hay personas que saltan contigo, llena el aire, te salvan. Hay personas por las que persigo mi sueño y mi gana. Hay personas que son...
Ha quedado claro, un lugar para vivir es esta sección con la que arrancamos. Hoy vamos a hablar de un tema... iba a decir importante, todos los temas lo son, pero un tema muy bonito, porque cuando hablamos de cuidar a las personas mayores solemos centrarnos en el cuidado físico, en el cuidado cognitivo. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el bienestar emocional y las relaciones para las personas mayores. Y lo vamos a hacer con una experta, con la directora de Gobierno Clínico de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras. Miriam, buenos días.
Hola, Juan, ¿y qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Miriam, por estar ahí, por querer compartir este tiempo y hablar, como decía, de un tema bonito, porque es verdad que cuando hablamos con vosotros, con los profesionales del cuidado, hablamos de muchas cosas, pero no tanto del bienestar emocional. Por eso yo quiero arrancar preguntándote, Miriam, ¿cuál es la importancia, el peso que tienen las relaciones afectivas en esto de lo que hablamos tanto, que es el envejecimiento saludable?
Bueno, Juani, antes de nada, agradecerte de verdad que contéis con nosotros para estos pocos minutitos explicar, pues sí, la importancia de estas relaciones afectivas en el envejecimiento saludable. Y decir que es fundamental, pues para envejecer de una forma saludable, que existan relaciones afectivas, pero que sean de calidad. Ojo, que cuando decimos relaciones afectivas en las personas mayores, realmente esto deberíamos trasladarlo a cualquier edad.
Vamos a ver si ahora sí hemos podido subsanar los problemas y vamos a apurar el tiempo hoy al máximo, porque, bueno, no están comprobándolo ustedes. Tenemos algún problema con las líneas. Estamos hablando con Miriam Piqueras, directora de Gobierno Clínico de Sanitas Mayores, y con ella tenemos la intención de hablar al menos unos pocos minutos sobre la importancia que tienen las relaciones sociales en el bienestar de las personas mayores. Vamos a ver si ahora sí. Miriam, de nuevo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juani.
Vamos, bueno, a ver si, vamos a aprovechar.
Si hemos podido solventar. Venga.
Vamos a aprovechar. Estabas hablando de la importancia que tienen esas relaciones para hablar de envejecimiento saludable. Esas relaciones de calidad, decías, Miriam, son una herramienta eficaz para muchas cosas. Por ejemplo, para abordar el tema de la soledad no deseada.
Sí, la soledad no deseada hay que decir que es uno de los grandes retos que tenemos en nuestra sociedad, especialmente las personas mayores que viven solas. Por ejemplo, decir datos de que se estima que para 2039 habrá más de 7 millones de hogares unipersonales en España. En este contexto, los vínculos afectivos se convierten en un refugio emocional necesario. Ejemplos reales pueden ser una mera conversación diaria, un abrazo, compartir un café. Hay muchísimas pequeñas cosas que son gestos que tienen un gran impacto en la salud mental y emocional de los mayores. Todo esto ayuda a reducir ese sentimiento de vacío y a mantener la conexión con el mundo. Aquí decir que si cada uno de nosotros dedicara tiempo de calidad a los mayores que tenemos a nuestro alrededor, estaríamos ayudando a su bienestar emocional de un modo realmente espectacular. Y cuando digo dedicar tiempo de calidad, me refiero, por poner ejemplos, dar un abrazo, pero darlo de verdad con sentimiento, que transmita de verdad el amor que sientes hacia esa persona. Otro ejemplo podría ser cuando hablas con alguien, pues que esa mirada en la conversación sea una mirada de complicidad, que el mayor sienta que realmente le estás escuchando. Estas pequeñas cosas fomentan el bienestar en los mayores y además, pues cuando actuamos de este modo, nosotros mismos también nos sentimos mejor. Por tanto, al final todos salimos ganando, esto es recíproco, ¿no? Yo recuerdo en mi etapa de médico en la residencia que aquellos mayores que tenían más relaciones con las familias, con otros residentes e incluso con nosotros los profesionales del centro, envejecían de una forma más feliz, más sanos. Y esto no es algo subjetivo, es algo que realmente ocurre y que los mismos mayores te trasladan porque así lo sienten.
Qué importante lo que estás afirmando, además refrendado por experiencias personales. Decíamos contra la soledad no deseada y también escuchándote deduzco que esas relaciones afectivas son importantes también para asegurar una buena salud mental, una estabilidad mental en todos.
Sí, sin ninguna duda. Y aquí lo importante es que estas relaciones afectivas fortalecen la autoestima, la confianza, aportan estabilidad emocional, pero es que además tienen efectos físicos reales. El contacto humano, ese abrazo, esa caricia que comentábamos antes, estimula la liberación de la oxitocina, es la llamada hormona del amor. Y esto es algo que es fisiológico, es real, que nos está ocurriendo cuando nos dan un abrazo. Y esta hormona al final reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y en general pues favorece en ese bienestar físico y mental. Es decir, que querer y sentirse querido no solo es bonito, sino que es saludable y necesario.
Estamos anotando todo lo que nos estás contando, Miriam, por eso algunas pistas nos has dado ya, pero ¿cómo podemos, consejos así también muy prácticos, cómo podemos fomentar esas relaciones afectivas sanas de las que nos estás hablando entre los mayores?
Pues mira, lo primero creo que es que nosotros mismos deberíamos cambiar ese chip y dejemos de ver a las personas mayores como seres pasivos o sin deseos. Necesitamos crear espacios para ellos, espacios seguros, respetuosos y cálidos, donde las relaciones afectivas puedan surgir de una forma natural. Por ejemplo, en las residencias o en los centros de día, pues es importante que el personal no atienda solo a lo físico, que es lo que me comentabas tú al principio, sino también a esto que estamos comentando emocional. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, como he comentado antes, acompañando, escuchando, promoviendo actividades compartidas entre residentes. Todo esto favorece que esas personas se conozcan, compartan, se vinculen y tengan esos espacios fáciles y accesibles para esto. Al final la clave siempre hay que poner a la persona en el centro de todo esto y respetar sus emociones, sus deseos y al final pues nosotros ayudarles en este camino a conseguirlas.
Antes de terminar esta conversación, que mira que nos ha costado, Miriam, pero por ya. fin, por fin el tema más. Merecía mucho la pena. Antes de terminar, ¿qué estereotipos, qué creencias erróneas sobre lo que son los mayores debemos también derribar, debemos olvidar para fomentar esas relaciones?
Pues mira, uno que habría que conseguir eliminar y que está muy arraigado y es difícil, pues es que las personas mayores, que pensemos que las personas mayores ya no se enamoran, que han perdido el deseo o que solo buscan compañía. Bueno, pues aquí entra en juego este término edadismo que cada vez se oye más y parece que por el hecho de ser mayor, pues hay cosas que ya no se pueden hacer o no se pueden sentir, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, el deseo de los mayores puede cambiar con los años, pero no desaparece. Uh-huh. Y la necesidad de afecto, de sentirse visto, escuchado, querido, sigue siendo la misma. Entonces, cuando negamos esta realidad, estamos invisibilizando una parte muy rica y valiosa de la vida. Entonces, debemos reivindicar que el amor y las emociones no tienen edad, y esto lo vamos a conseguir del siguiente modo, y con esto pues hago un resumen un poquito de todo lo que hemos comentado, ¿no? Primero, creer que es posible, y segundo, escuchar y acompañar a nuestros seres queridos, ofreciéndoles tiempo y amor, cariño de calidad.
Ahí queda resumido todo lo que hemos hablado, la importancia, el peso que tienen esas conexiones emocionales, esas relaciones para el bienestar de las personas mayores y para asegurar el envejecimiento activo y saludable. Nos ha costado, pero repito, ha merecido la pena hablar con la directora de Gobierno Clínico de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras. Un abrazo enorme, Miriam, mil gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Juan, y siempre. Un saludo, buen día.
Y canta conmigo. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas cuando valga y quiere en tu compañía. Qué bueno que llegaste a mi vida, y perdón que me repita, con tu forma de amar carga mi energía. Tú eres mi persona.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Prometí a los santos y a los siete cielos que te iba a cuidar, que te iba a cuidar. Pensar que en este mundo hay tanta gente y nadie con tu forma de querer. La fortuna de que te presiona.
Seguimos hablando de cuidados, hemos arrancado hablando de la importancia de las relaciones sociales y del bienestar emocional para envejecer de forma saludable. Y digo, seguimos hablando de cuidados. En febrero, recuerdan, porque también lo abordamos en este programa, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley para reformar las leyes de la dependencia y la ley de discapacidad. Vamos a ver cuáles son esas reformas, qué es lo que hay que modificar. Y vamos a intentar saber cuál es el futuro del sistema de cuidados en nuestro país. Lo vamos a hacer con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, con Rosa Martínez, que está al otro lado del teléfono. Secretaria, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada. Tenemos hoy un programa muy accidentado, no sé qué pasa, pero vamos a seguir hablando de cuidados, que es lo que nos importa en este tiempo de radio. Hablábamos de esas modificaciones de la ley, pero antes de hablar de las modificaciones de ambas leyes, secretaria, ¿cuáles son las principales carencias de nuestro sistema de cuidados hoy?
Bueno, yo, si me permites, empezaría poniendo en valor que tengamos un sistema de cuidados de larga duración. Es nuestro sistema de protección más joven, acaba de cumplir 18 años en diciembre pasado, y bueno, desde ahí tenemos que entender su situación. Es un sistema que se está construyendo. Yo diría que hay tres ámbitos clarísimos de mejora y retos para el futuro. Son ámbitos de mejora, pero retos por la trascendencia y la complejidad. El primero es la financiación, evidentemente. Es un sistema que nació infrafinanciado, que sufrió congelación de presupuestos durante más de 10 años durante la crisis económica, y como país estamos muy por debajo de la media de inversión de cuidados de larga duración de la media de los países de la OCDE. Esto del año 2024 supusieron que España invierte casi 11.000 millones de euros anuales menos que los países de nuestro entorno. Si hablamos de sostenibilidad, ¿no?, que es el gran reto del sistema, uno es la financiación, pero otra es también el déficit de profesionales, que cada vez cuesta, y sobre todo en ámbitos rurales de población dispersa, cuesta más encontrar profesionales que quieran trabajar, tanto en el domicilio como centros residenciales, en centros de día. Es una constante en todos los países de nuestro entorno, y por eso hemos empezado ya a trabajar conjuntamente con los ministerios, comunidades autónomas y agentes sociales en identificar acciones concretas, cambios legislativos, programas, medidas
Perdone,
que puedan facilitar.
Perdone que le interrumpa, Rosa, pero tenemos que hacer una paradita, me obligan a hacer una paradita un par de minutos, le pido que se mantenga ahí para seguimos hablando después, justo después de estos retos, para garantizar la sostenibilidad del sistema de cuidados de larga duración. Volvemos ahora.
Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Palabras mayores, con Juan y Loro.
Doce treinta minutos, estábamos antes justo de esta parada conversando con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales, con Rosa Martínez. Estábamos hablando de este sistema de cuidados de larga duración con el que bueno, pues contamos en nuestro país, y la Secretaria de Estado estaba hablando de tres patas importantes a la hora de abordar la sostenibilidad del sistema, tres retos importantes de futuro: financiación, y nos habíamos quedado en la segunda, en la falta de profesionales. Rosa Martínez, de nuevo, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Decíamos que nos habíamos quedado en esa segunda pata, esa falta de profesionales.
Sí, efectivamente, es lo que estábamos comentando, que como decía, es una constante en todos los países europeos. Y bueno, pues desde el Gobierno hemos decidido involucrar, poner en marcha una iniciativa para que desde a todos los niveles podamos dar respuesta a las necesidades de profesionales, que según cálculos propios que hemos hecho, de aquí a 2030 necesitaremos un mínimo de 260.000 profesionales, ¿no? Y el tercer ámbito, hablamos, ¿no?, que la sostenibilidad del sistema se apoya en una mayor y mejor financiación, en tener profesionales disponibles, que no solo es el cuántas personas atendemos, sino también de qué manera. Cómo damos respuesta a esas necesidades de cuidados que cada vez van a ser mayores en España por evolución demográfica y con una mayor longevidad. Y ahí tenemos lo que queremos impulsar con la reforma de la ley, que es un cambio de modelo en la manera en que se prestan los cuidados, mucho más centrado en la personalización, los derechos, permanecer más tiempo en casa, promocionar la autonomía. Así que el reto es encontrar el equilibrio entre dar la máxima cobertura con la máxima calidad y de acuerdo a las preferencias de las personas.
Retos importantísimos, Secretaria de Estado, para asegurar la sostenibilidad de este sistema, que, como decía al inicio, poner en valor, ¿no?, que contamos con este sistema en nuestro país. Hablábamos de esas modificaciones que se están planteando tanto en la ley de dependencia como en la ley de discapacidad. Por ejemplo, en la ley de discapacidad, ¿cuáles son las principales modificaciones que se han planteado?
Bueno, la modificación de la ley de discapacidad obedece al mandato constitucional de la reforma del artículo 49 del año pasado, en el que hay un mandato de que derechos a las personas discapacitadas, de la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal. En este sentido, se reconocen una serie de derechos con esta nueva mirada, como por ejemplo el fin de la discriminación en la contratación de los contratos de seguros, o nuevas definiciones sobre capacitismo, discapacidad, etcétera. Hay también simplificación administrativa y una mayor eficacia, como por ejemplo la pasarela de reconocimiento del grado de dependencia, que pueda suponer un reconocimiento automático del grado de discapacidad, una mejora del procedimiento sancionador en el ámbito de la discapacidad. Y sobre todo yo diría que una de las cuestiones más importantes es que se reconoce la accesibilidad universal como derecho, creando un fondo estatal para dotar de recursos a este mandato, y también una modificación de la ley de propiedad horizontal que busca facilitar que en aquellas comunidades de vecinos en las que no se ha podido realizar las obras necesarias, por ejemplo, para poner un ascensor, puedan realizarse con fondos también, para que casi las 11.000 personas que ahora mismo viven atrapadas en sus casas, pues puedan salir.
Eso en cuanto a esa ley de discapacidad. Claro, en las modificaciones de la ley de dependencia también avanzaba, secretaria de Estado, que están encaminadas a ese cambio de modelo, ¿no? A esa manera de entender cómo debemos atender a las personas mayores. ¿Cuáles son esas principales, las más importantes modificaciones de la ley?
Sí, efectivamente. Como decías, el objetivo de esta reforma es flexibilizar el sistema, que ahora mismo es muy rígido, con muy pocas opciones, y orientarlo hacia una mayor personalización de los apoyos. Esto es que pueda responder a las diversísimas necesidades de cuidados y apoyos que tienen las personas, que fomente la autonomía, lo conocemos como la ley de la dependencia, pero originalmente es ley de promoción de la autonomía y de la dependencia. Queremos poner el acento también en la promoción de la autonomía y también que se respeten las preferencias de las personas, tanto en el lugar que quieren vivir, con quién y de qué manera. Y en este sentido hay como cuatro grandes bloques de reformas. Uno, de flexibilización y agilización de los cuidados, que tiene que ver con la gestión, pero no solo, de la eliminación de las incompatibilidades, que puedas, por ejemplo, tener un servicio de ayuda a domicilio y un centro de día. Simplificación en la revisión de grado y de los planes individuales de atención. Una segunda categoría sería una ampliación y actualización del catálogo de servicios. Muchas cuestiones ya se ofrecen en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo que el servicio de ayuda a domicilio pueda ofrecerse fuera del ámbito del hogar. Esto sería, por ejemplo, pues acompañar actividades de la vida cotidiana como ir al médico. Un nuevo servicio que sería el servicio de cuidados y apoyo en vivienda, lo que conocemos como viviendas tuteladas. Ahí en ese modelo hay un gran margen de ofrecer cuidados de distinto tipo, que ya se están haciendo en comunidades autónomas. Se reconoce la asistencia personal como un servicio y se crea un servicio de provisión de productos de apoyo. Esto es que podamos prestar a las familias todas aquellas herramientas, utensilios que les puedan ayudar a permanecer en su entorno, sean camas articuladas, grúas, etcétera. Y por último, otras dos grandes bloques: uno, de fortalecer derechos y la autonomía, sobre todo decidir sobre las prestaciones y servicios que las personas reciben, permanecer en el entorno elegido. Esto tiene mucho que ver también con la elección de centro residencial, que si estás en una lista de espera y te estás en un centro que está alejado de tu entorno habitual, puedas declinar, pero mantenerte en lista de espera, o el derecho a la atención sanitaria en cualquier sitio que vivas. Y por último, hay un artículo que se da un impulso a la innovación social y tecnológica, que creemos que el sector de los cuidados está llamado a ser un sector fundamental para nuestra economía, y necesitamos nuevos enfoques para hacer frente a este reto que, como veíamos al principio, es complejo, con muchas dimensiones. Necesitamos que la innovación social y la innovación tecnológica nos ayuden a darle respuesta.
Son muchos los aspectos y podríamos estar hablando de cada uno de ellos, bueno, durante más de un programa, pero hecho ese dibujo de cuáles son las modificaciones de ambas leyes, es verdad que estamos ya acostumbrados a que a conocer novedades y pasos hacia adelante en ese camino que todavía queda por recorrer. Por ejemplo, no hace mucho se presentaba el panel del SAT, del Sistema de Atención a la Dependencia. Es un panel, es algo novedoso, secretaria, y yo quería saber esa recopilación de datos que supone el panel, en qué modo puede ayudar a dar esos pasos, ¿no?, de los que estamos hablando dentro del modelo de cuidados.
Mira, la recopilación de datos del Sistema de Atención a la Dependencia es algo que se lleva haciendo durante muchos años, que se hace en colaboración y gracias a la aportación de las comunidades autónomas. Son datos públicos que están disponibles en la web del Inserso mensualmente, uh-huh. Pero esta iniciativa lo que pretende es, por una parte, dar a conocer estos datos e indicadores que existen y que son públicos, pero hacerlo en un formato resumido, que sea también comprensible y que facilite su difusión. ¿Por qué? Porque creemos que mejorar la transparencia es fundamental como responsabilidad de la administración pública, pero también tener más datos y tenerlos de manera transparente, regular y manera simplificada va a facilitar los análisis. Y también va a ayudar a que la ciudadanía comprenda mejor el sistema, que podamos entender cómo mejorarlo, y también porque en cuanto más conoces una cosa, más lo valoras, entiendes la importancia y entiendes el impacto. Estamos además en un contexto en el que el número de familias usuarias del sistema de la dependencia está incrementando y va a seguir incrementando en las próximas décadas. Por lo tanto, esta toma de conocimiento y de conciencia que pretendemos hacer, ¿no?, difundiendo los datos, ¿no?, gracias a la ayuda de los medios de comunicación, pues efectivamente, más allá de ser una rendición de cuentas y ser transparentes con los datos, queremos que la ciudadanía conozca y que vea todos los datos y todas las variables que hay dentro del sistema de atención de dependencia. Lo que vamos a hacer es sacar una nota de prensa con rueda de prensa cada 3 meses, uh-huh, que iremos enfocando en distintos aspectos del sistema de la dependencia.
Es cierto que las cifras ayudan, ¿no?, a conformar muchas realidades en muchas ocasiones. Antes de terminar, y aunque ya nos ha dado muchas pistas, pero ¿hacia dónde podemos decir, de forma así resumida de todo lo que hemos hablado, hacia dónde se encamina este modelo de cuidados de larga duración del que gozamos hoy en nuestro país?
Pues creo que lo primero que tenemos que tener presente es que se encamina a un crecimiento y una expansión que no hemos visto hasta ahora. Primero, como decía, por una evolución demográfica, porque van a entrar generaciones muy numerosas, van acercándose a una edad en la que hay muchas posibilidades de que necesiten en algún momento cuidados y apoyos, también por la longevidad, cada vez vivimos más años, lo que es un éxito democrático. La media de estar en el sistema de la dependencia puede estar hasta 13 años dentro del sistema. Con lo cual estamos ahora mismo en una encrucijada. Si seguimos con un sistema rígido de enfoque asistencialista o si somos capaces de generar un sistema mucho más flexible, más personalizado, que dé respuesta pues a una generación de personas que desde luego no tienen ni los deseos, ni tienen la vida, ni la experiencia, ni la cultura, ni la manera de ver la vida de las personas que en 2006 entraban en el sistema a la dependencia. Creo que nos encaminamos también a una mayor conciencia, porque cada vez va a ser un sistema más necesario en la vida de las familias. Y yo diría, y quiero resaltar, que estamos en un momento de un consenso institucional, también político y social, sobre el horizonte. Creo que hay que trabajar en acuerdos que aseguren una financiación estructural, estable, blindada también, y esto muchas veces hay que vincularlo a una reforma fiscal, y creo que nos encaminamos a que el sistema de la dependencia tenga un lugar cada vez más importante, tanto en la agenda pública como en la agenda política, porque efectivamente va a cumplir como una función muy importante en las familias. Como mencioné antes, creo que es importante recordar que es un sector que puede aportar mucho valor añadido, creación de empleo, si hacemos empleo de calidad, si además nos apoyamos en todas las innovaciones tecnológicas. Creo que es un sector que tiene mucho que decir en la economía, aparte, por supuesto, de dar cumplimiento a un derecho. Y creo que lo que tenemos por delante es un absoluto reto de país para dar respuesta a las necesidades crecientes y además dar respuesta de una manera, como decía, que respete los derechos, las preferencias, la autonomía y que las personas puedan seguir adelante con sus proyectos de vida a pesar del envejecimiento o de su situación de dependencia.
Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana y por poner sobre la mesa tantos retos y dibujar ese futuro de la manera tan clara como lo ha hecho. Muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros, un abrazo, adiós.
Eso es lo que a mí me da fuerza para seguir esta vida que me ha regalado. Todo lo que tengo, sabes, te lo debo a ti. Sé lo que tus pies han caminado. Y eso es lo que a mí me da fuerza para seguir esta vida que me ha regalado. Todo lo que tengo, te lo debo a ti.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
En lo alto y lejano, la caricia del recuerdo regala una sonrisa que se acerca, sin prisa, para besarte en los labios. El tiempo crece y se deshace, y lo que hoy es presente, mañana solo es aire envuelto de colores en tu mente. la música regalando latidos al corazón. Un viaje, el amor justo a mi lado, la profundidad de un sentimiento que deseas que nunca acabe. Que pare la rotación del universo, que convierta la realidad en un sueño directo al infinito, mientras te beso recitándote un verso que te haga sentir que nacer para morir es el mejor final del mejor comienzo.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com. Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
Vamos a encarar ya la última parte del programa, en los últimos minutos, y lo acaban de escuchar, la entrevista de Presidentex. No lo hemos hecho por despistarles, porque ya saben que ellos vienen el segundo miércoles de cada mes, pero que suelen arrancar el programa. Pero hoy son el plato fuerte para despedir. Yo voy a presentarles de nuevo, pero ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí?
Estupendamente.
Paco González, Agustín Medina, bienvenidos. Hay una señora con vosotros. Quiero que me la presentéis. Bueno, a mí, a todos los oyentes.
Mira, esta señora se llama Olga Martínez y es una reconocida profesional del sector del marketing y de la publicidad, con más de 25 años de experiencia nacional e internacional. Es fundadora y directora de About International Media, AIM, que es una empresa con más de una década de trayectoria que representa en exclusiva a medios internacionales de prestigio como The New York Times, a ver si te suena.
Casi.
Bloomberg, The Times o Le Figaro.
Sí, suenan todos, ¿eh?
Suenan todos, ¿verdad? Desde 2021, Olga además es presidenta de la International Advertising Association en España, el capítulo español de la mayor asociación global del marketing y la comunicación, que está presente en 56 países y con más de 4.000 miembros en todo el mundo. O sea, como ves, es una autoridad en la materia. Hola, Olga. Bienvenida.
Bienvenida.
Muchísimas gracias por la presentación, que ha sido preciosa. Pero vamos, un honor estar con las dos grandes figuras de la publicidad que tengo aquí. Así que estoy muy honrada de estar aquí con vosotros. Gracias,
Juani. Muchas gracias, Olga. Oye, tú que llevas más de 25 años en el sector y que, como he dicho, tienes una sólida experiencia internacional, ¿qué has aprendido en tu trayectoria o del aprendizaje que has tenido en tu trayectoria? ¿Qué consideras lo más valioso para afrontar los retos que tiene la Silver Economy aquí en España?
Ah, vale. Mira, yo creo que lo más importante es que las marcas empiecen a reconocer la importancia del target. La complejidad es que las marcas tienden siempre a buscar los jóvenes, porque bueno, todos estamos en ese tren de la innovación, todos queremos parecer los más modernos, los más innovadores, y muchas veces se pierde el foco de que la innovación puede venir por una idea diferente, totalmente disruptiva, como sería, por ejemplo, enfocarse mucho más en el target senior. Entonces, realmente la complejidad en España es que las marcas despierten hacia esa ventaja competitiva que les puede ofrecer este target.
Tú tienes, Olga, mucha experiencia en medios internacionales y eso te da una perspectiva diferente de la mayor parte de los invitados que vienen aquí con nosotros, que conocen mucho el mercado nacional, pero no tienen esa visión que tú tienes. ¿Cómo afrontan, según tu experiencia, estos medios internacionales que tú representas en España y que son de tanta importancia, como hemos visto, el tema de la Silver Economy y del Target Senior?
Pues la verdad es que los medios internacionales ya se llevan ocupando de la importancia de este target desde hace años. En Estados Unidos se lleva hablando de la Silver Economy perfectamente ya 10, 15 o 20 años, por lo menos. En Italia también se ocupa mucho. Italia es uno de los principales mercados que tiene un mayor número de personas de más de 65 años. De hecho, a nivel mundial hay 43 países donde más del 20% de la población tiene más de 65 años. En Japón se alcanza el 28% de la población, 28. Estamos hablando de un tercio. Es brutal. Entonces, por eso es sorprendente que las marcas aún no recojan la importancia de este target. Y si nos vamos a un mercado como China, que es verdad que hay 1.500, ¿no?, millones de habitantes, pero bueno, solamente en China hay 178 millones de personas de más de 65 años. Entonces, los medios internacionales llevan reflejando este fenómeno de crecimiento de este target y de la importancia por su poder adquisitivo desde hace años ya. En España es verdad que vamos como un poquito por detrás, a pesar de que España es otro de los grandes países con mayor población de target senior.
O sea, estás diciendo que los medios internacionales sí le dan importancia como contenido, digamos, sí, a este tema de la Silver. Pero desde el punto de vista de la publicidad, ¿qué medios publicitarios crees que son los más adecuados para conectar con este tipo de público?
Sí, a ver, también un poco es cultural y por el rango de edad, este target busca medios de confianza y responsables, aunque también consumen muchísimo digital, pero le gustan los medios tradicionales que les den garantía y confianza. Os pongo también un ejemplo fuera de España. En Alemania, los medios convencionales son súper fuertes frente a digital, porque en Alemania el tema de la confianza es muy relevante. Entonces, los usuarios, los lectores, da igual de la edad que sea, necesitan medios de confianza. Entonces, no todos los mercados valoran tanto la confianza, pero yo creo que el target senior le gustan los medios convencionales, confiables y responsables. Desde la televisión, la radio, el medio impreso y digital, sea la vertiente que sea como la consuman, son los medios que más les gusta, igual que por supuesto el medio exterior, que se lo ves según paseas, o el cine, ¿no? Pero son personas que buscan sus marcas, las de siempre, adoptan marcas nuevas de noticias, pero son muy fieles a sus marcas.
Has puesto de relieve algo que nos parece a nosotros en Presidentex muy importante, y es, lo has dicho de paso, pero lo has dicho, hay una confusión cuando se habla de medios digitales, y mucha gente tiende a, bueno, pues a identificar lo digital con las redes sociales, por ejemplo, cuando no es así. Un medio de confianza, como tú hablabas, un medio responsable, como la prensa, que es lo que tú mejor conoces, pero muchos otros, la radio también, puede ser digital y puede ser analógica, o puede ser en papel, sí, o puede ser digital, pero no deja de ser un medio prensa o no deja de ser un medio radio. Háblanos un poco de esa diferenciación, de cómo funciona un medio, no por el hecho de ser digital o en papel o en ondas hercianas, sino por el hecho de tener una naturaleza distinta y cómo lo diferenciamos pese a su digitalidad, vamos a llamarlo así.
Claro, sí, al final el medio es la marca, ¿no? Entonces, un medio, tú dices, yo soy lectora, no quiero mencionar medios concretos, pero de este medio, y lo puedes leer.
De Capital Radio, por ejemplo.
¿Vale? Pues sí, sí, sí. Venga, pues Capital Radio, ¿no? Y tú dices, bueno, lo consumo en la radio en directo, o voy al podcast, o voy a su web. Al final tú vas a la marca, sea el canal como el canal que utilices, pero eres fiel a esa marca. Entonces, claro, las personas ahora consumimos mucho más el medio digital. Es normal, está en nuestros móviles. Es el que utilizamos muchas veces cuando transitamos de un lugar a otro. Lo llevamos a todas partes. Pero estás consumiendo la marca de ese medio en el que confías. Que yo creo que es el punto diferenciador. Que confíes en las noticias, en el tono, en el ángulo, en su trayectoria periodística. O sea, eso es lo que te hace seguir más a un medio y sobre todo en el target del que estamos hablando, que yo creo que hay un mayor rango de fidelidad.
Uh-huh. Oye, ¿y cuáles son los principales errores que crees que cometen las marcas cuando se dirigen al público senior? ¿Y cómo se pueden obviar esos errores? ¿Cómo se pueden corregir?
Sí, bueno, claro, tú tienes por un lado las marcas que sí que lanzan productos para el target senior, oye, pues muy respetable, los audífonos o una pasta de dientes concreto. Entonces está claro que se están dirigiendo exactamente a su target. Pero luego hay un montón de marcas que, aunque les interesa el target senior, no están están enfocándose a ellos, sino como quieren dar esa imagen de innovadora, siempre sacan gente más joven en las creatividades. Y entonces, porque no quieren reflejar a lo mejor que no son tan modernas o tan innovadoras. Yo creo que hay una obsesión en nuestra sociedad por eso, por dar una imagen de innovador. Y se olvidan que, bueno, como hemos dicho antes, la innovación puede ser hacer algo diferente, ¿no? Vosotros habéis reflejado muy bien tres marcas pioneras en esto. Una es Flex, la otra es Adolfo Domínguez. Y la otra...
Era Picolín.
¡Ay,
no,
perdón, perdón, perdón! Picolín. Lo siento. Picolín, Adolfo Domínguez y L'Oréal, que han hecho unas campañas buenísimas con un target senior. Muy bien enfocado. Yo creo que esos son los ejemplos a seguir.
Dicho esto, que es cierto que sucede en la parte creativa, en la parte del contenido, también nos parece a nosotros, y nos gustaría conocer tu opinión, sobre la importancia del medio en sí a la hora de dirigirse al target senior. Es decir, en algunas ocasiones no es tan relevante la edad en el mensaje, porque la edad ya es un elemento, digamos, casi indiferente. Es más importante el estilo de vida, por ejemplo, ¿no? Y hay personas de distintas edades que tienen estilos de vida similares. Pero ¿hasta qué punto el medio en sí es fundamental para llegar con eficacia al target senior, con independencia del contenido del medio?
Sí, sí, sí. Claro, en las campañas muchas veces el medio se convierte en un atributo más de la campaña. Entonces, cuando se planifican los medios, lógicamente, para este target, hay que tener en cuenta ese consumo que hacen las personas senior, que no tiene por qué ser igual que el de una persona joven. Hay que estudiar muy bien qué medios utiliza y seguir a ese target en esos medios, según las horas del día, porque también va cambiando el consumo. Pero el tipo de soporte es clave para que la campaña tenga el éxito y llegues a ese target. Entonces, como hemos dicho, los medios convencionales son claves para llegar a este segmento por un tema de confianza. Al final, este target le gusta muchísimo la televisión lineal, le gusta muchísimo la radio y le gustan mucho las marcas de prensa que conoce.
Pues nada más, hemos llegado hasta aquí, como el tiempo es muy cortito. Te agradecemos mucho lo que nos has dicho, que ha sido muy interesante y bueno, pues...
Sí, ha sido muy interesante y muy cortito, repito. Muy cortito. Eso quiere decir que Paco González, Agustín Medina, estaríamos encantados de recibir otra vez a Olga Martínez el día que consideréis para seguir hablando de esto.
Pues estamos seguros de que sí, porque es una persona con mucho que decir.
Así lo haremos, Juani, gracias.
Pues no, gracias a vosotros por acompañarnos, gracias a todos por estar ahí. Nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias, como decía, a todos y a Víctor Nieva, que está en el control. Sean felices.